confieso que lo volvería a hacer de nuevo, amor. Con lo bueno y con lo malo, cada mes y cada año, contigo lo repetiría, amor. Lo volvería a hacer de nuevo, amor. Con lo bueno y con lo malo, cada mes y cada año, contigo lo repetiría, amor. Acercarme a tu vida fue fácil, se tornó difícil tener que alejarme. Por eso hoy bendigo tus pasos, donde quiera que vayas, yo te estaré pensando. Y aunque me duela que todo termine, te confieso que lo volvería a hacer de nuevo, amor.
Pensando, abuela.
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Hola, hola, bienvenidos al programa que jamás le falla a sus oyentes, el programa más madrugador de la radio infantil. Esto se llama
¡Derechos y sonrisas!
¿Cómo les ha ido? ¿A ti cómo te ha ido, Analu? Pues a mi larga, igual que Ana Lucía, me veo muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. La verdad, sí, también he mejorado mucho en ortografía porque yo el semestre pasado, en el tercer periodo me saqué, digo en el segundo periodo, me saqué un 3-3. Y ahorita me saqué en español, me saqué un 4-1, y en ciencias me saqué un 4-9, y pues me equivoqué por un simple signo de interrogación que me faltó al final.
¿Y a ti, Diego? Pues a mí en las evaluaciones me fue bien, la mayoría fue 5. Y en español fue la que me fue más bajita, por errores de ortografía me saqué 3.5. Sí.
Eso duele.
Exigieron mucho la ortografía. Y yo estos días he estado entrenando porque desde hoy en 8 días me voy para un pueblo, Silvania, de un torneo de básquetbol con mi escuela.
Qué chévere. ¿Y a ti cómo te ha ido, Sofía?
A mí esta semana me ha ido regular porque estuve enferma con fiebre y pues no pude ir un día al colegio. Entonces ahí me estoy recuperando, pero feliz ya de estar acá con ustedes.
¿Y ya estás mejor?
Pues sí, mejor, solo con tos.
Ah, bueno.
Y mocos.
¿Y Blandón, cómo te ha ido?
Pues a mí también ha ido bien. En el colegio pues me he sacado buenas notas. Las menores fue matemáticas y ciencias, que me saqué 3.4 y 3.7. No me acuerdo. Y pues también mal porque mi hermanita pues está armado mal y tuvimos que llevarla al médico.
Ay, ¿qué pasó?
No, que vinieron unos señores a nuestra casa y revisaron, pero sí tenía fiebre alta.
¿Y a ti, Ronald, cómo te ha ido?
Esta semana a mí me ha ido bien, todo bien. Eso sí, ya casi no tengo voz, se me está acabando la voz. Y lo que es en evaluaciones también, las más bajitas fueron matemáticas y español.
¿Cuánto?
4.2 en matemáticas y 4.5 en español.
Pues buenas notas, buenas.
Súper bajitas.
¿Bajito?
¿Y española?
¿Y a ti, Majo, cómo te ha ido esta semana?
Pues a mí bien, también lo de mejorar ortografía. Porque yo me acuerdo que en una evaluación de español fue que a mí me había quedado un punto mal, entonces me había sacado 4. Y yo tenía 2 errores de ortografía, entonces era 3.8. Y había una cosa de poner como las partes de la palabra, algo así, era como verbo, sujeto, y pues yo las puse las 3, pero las puse en desorden. Y la profesora me dijo que primero va el verbo, después sí, y me bajaron. Vamos con una canción.
Dulce distracción, en una noche saturada. La fascinación, desafiar nuestro destino. Será otra dimensión para perderse en el camino. Sin pensar, hay algo en tu luz que me lleva a lo prohibido y no puedo parar. Sigo despierto, no habrá remordimiento. La piel pasa, las ansias nos delatan, sigo señale que me das, en esta noche surreal, que el tiempo para de correr, si ya no hay nada que perder, no hay nada.
Bueno, como pueden notar, somos muchas personas hoy en la cabina, así que tenemos que hacer rendir el tiempo. Yo les quiero confesar que, aunque yo sea el conductor más guapo, ya no soy el más joven, y eso me genera preguntas filosóficas que les quiero hacer. Por ejemplo, ¿usted le tiene miedo a crecer? ¿Tú, Majo, tú le tienes miedo a crecer o no?
No, pues porque pues es chévere ser niño, porque a uno no le toca tan difícil, pero ya cuando uno sea grande puede hacer más cosas, como que hay más libertad y no, como que no le dicen a uno qué ponerse, nada de eso.
¿Tú, Tomás?
Pues yo la verdad, yo no le tengo miedo a crecer, o sea, sí me da un poquitico de pánico, pero o sea, tampoco así como súper miedo. Pero no, o sea, a mí me gusta crecer sobre todo porque, o sea, tal como dice Majo, somos más libres de hacer las cosas, podemos conducir, podemos hacer un montón de cosas, y también se siente como que uno es más maduro, o sea, como que uno es más grande. Entonces eso es lo que me gusta.
¿Tú, Ronald?
A mí no me da miedo crecer, pero de por sí también le tengo pánico. Y también lo que dice Majo, que uno tiene más libertad de lo que uno puede hacer. Por ejemplo, a mí no me dejan manejar a esta edad, pero cuando yo tenga la mayoría de edad, voy a poder manejar, entre otras cosas.
¿Cómo qué cosas?
No sé. ¿Dormir? Sí. ¿Dormir? ¿Dormir fácil?
¿Puedo dormir más tiempo?
Sí.
¿Tú, Santiago?
Pues a mí me gustaría crecer y pues por otra parte no. Pues la primera me gustaría crecer para ayudar a mis papás y pues la segunda no quisiera crecer porque más adelante podría pedirlos.
Oh. ¿Tú, Ana Lu?
Ir a coger un carro, manejar,
ir,
y uno ya puede trabajar.
Ir a fiestas.
Sí.
Ay, yo
¿tú, Sofía?
Yo sí le tengo miedo a crecer porque me gusta vivir con mis papás y la seguridad que tengo con ellos.
Sí, sí.
¿Y tú, Diego?
Pues yo no me da tanto miedo, a veces es que me da alegría. Porque como soy bajito, todos se la van poniendo mapo, se burlan de mí porque soy bajito. Oh,
no, sí, no, como no, Dieguito.
No, como así.
¿Pero qué es de edad?
Entonces, de edad, pues un poco, porque ya uno tiene que pagar varias cosas y pues uno ya le va a tocar trabajar duro.
Pagar el agua.
Sí, los impuestos.
Soy una casita.
Independiente.
Pues aprovechemos que estás así de existencial para hablar sobre crecer. Ese proceso en el que estamos todos, todo el tiempo. Pero es que se divide en etapas, todas con sus propias dificultades.
Listo. Primero les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes le tienen miedo a... Primero les quiero preguntar, ¿a ustedes cómo les va el día de su cumpleaños? ¿Se sienten contentos?
¿Quién quieres que responda?
Sí. Tú, Majo.
Pues a mí me va bien. A mí casi no me gusta que me celebren, pero siempre me sorprenden con algo, pero es chévere.
Tú, Tomás.
O sea, a mí sí me gusta como fiestas, pero ya últimamente ya me está gustando más como paseos, como pasarlo en familia, como salir de acá de Bogotá, ir a piscinas y todo eso, como, o sea, salir en familia, y pues eso es chévere porque uno se ríe con la familia y pues es divertido.
¿Tú, Ronald?
Pues a mí mi cumpleaños también me va bien, no, casi nunca salimos a pasear. Pues lo único que hacemos es almorzar, ir al parque y entre otras actividades entonces con toda la familia, pero no hacemos nada más.
¿Tú, Santi?
Pues a mí me va bien en mi cumpleaños. Pues cuando en mi cumpleaños viene toda mi familia y pues comparto con ellos.
¿Tú, Ana Lu?
Pues a mí me va muy bien en mi cumpleaños porque es que mi tía cumple el 9 de octubre y mi abuela cumple el 10 de octubre y yo también cumple el 10 de octubre. Entonces se reúnen mucha gente porque invitan a toda la familia pues de ellas. Entonces me gusta mucho porque hay mucha gente y me da mucha alegría.
¿Tú, Dieguito?
Pues a mí me gusta porque pues puedo compartir con todos mis amigos
lo mejor es que a uno le dan regalos, eso es lo que más me gusta. Y pues de que uno comparte con los amigos, uno puede invitar a las personas que uno quiere compartir con ellas para uno celebrar ese día. ¿Y tú, Sofía?
El día de mi cumpleaños yo me siento contenta porque puedo compartir con toda mi familia, o sea, con mis primos, con mi hermano, con mis abuelos, bueno, con toda mi familia. Y pues puedo compartir con ellos y jugar con ellos. Pues imagínense que hay algo que se llama gerscofobia. Les voy a explicar qué es. A un niño le diagnostican síndrome de Peter Pan por miedo a crecer. Un niño mexicano de 14 años sufre un miedo tan intenso a crecer, a ser mayor, que llegó a tomar medidas extremas para frenar su crecimiento y distorsionar su voz. La fobia del chico comenzó cuando tenía 11 años de edad. Había aprendido que los nutrientes en los alimentos lo hacen crecer. Y empezó a perder y por ello empezó a comer menos, llegando a perder 12 kilos. ¿Cómo explica el informe de los médicos que lo atendieron, según el portal de ciencias? Incluso intentó ocultar su altura. Ejemplo, Majo intentó ocultar su altura y empezó a hablar como niña chiquita. ¿Quién quiere hablar como niña chiquita? Tomás.
¿Qué digo?
No sé lo que tú quieras.
Como
no quiero que sea.
La. Hola, ¿cómo estás? No quiero que se mato, motite, no quiero que se.
Y también distorsionar su voz hablando intencionadamente en un tono más alto. Cada vez que se daba cuenta de un cambio físico que indicaba que estaba creciendo, sentía tal miedo y ansiedad que empezó a considerar someterse a múltiples cirugías para ocultarlos. Escribieron los investigadores en un informe publicado en diciembre en su revista. La madre del niño también lo trataba como si fuera pequeño. Por ejemplo, le cantaba canciones de cuna y dice que debe vestir cada día. También cree que una vez en edad adulta sería más propenso a enfermar y morir, dice el informe. Finalmente, el niño fue enviado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el norte de Chile, de México, para que su caso fuera estudiado. Los investigadores diagnosticaron al niño con gerascofobia, un miedo anormal y persistente a envejecer. Los especialistas de la universidad reportaron que solo habían encontrado dos casos de anomalía y que en ambas ocasiones se trató de adultos. Además, el niño había experimentado a los 5 años de edad trastorno de ansiedad por separación, estado en el que el individuo presenta una excesiva ansiedad por la separación de su hogar o de sus seres queridos. Por si fuera poco, resultó que un vecino abusó sexualmente del menor al año siguiente.
¿Quién quiere opinar? Diego.
Pues además de que esa fobia está un poquito raro, pues de que uno no crezca, pues además de que va a ser muy raro porque uno de estar desde pequeño no queriendo hacer eso y uno es grande, por decir así, esa fobia como que uno no la puede quitar porque uno, todo el mundo va a crecer. Entonces esa fobia es un poco, se me hace muy rara, de que uno cree de la fobia crecer porque todos vamos a crecer.
Yo quiero hablar un poquito más sobre el miedo a crecer, a ver cuáles son sus síntomas, porque me parece que Darío y Daniel se pueden sentir identificados. Ellos creen que todavía son unos adolescentes. Miedo a crecer en niños y adultos. ¿Por qué ocurre esto y cuáles son sus síntomas? Los seres humanos estamos constantemente creciendo y desarrollándonos, y estos cambios no solo ocurren al nivel biológico, sino también psicológico y social. Según crecemos, nuestro entorno nos exige que nos comportemos de una determinada manera. Con los años, nuestro aspecto físico va cambiando, y nuestra mente también. Cada vez nos volvemos más independientes y responsables. A medida que vamos entrando a la edad adulta, aunque generalmente maduramos a medida que nos hacemos mayores, algunos adultos siguen anclados en el deseo de comportarse como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta. Se trata de una especie de miedo a crecer. ¿Qué es? Una de las teorías más conocidas en psicología del desarrollo es la de Erik Erikson, llamada teoría del desarrollo psicosocial. Este autor postula que las personas pasamos por una serie de etapas a lo largo de nuestra vida, y en estas tenemos que superar en serie de conflictos que, de superar exitosamente, hacen que adquirimos diferentes competencias vitales. Crecer es evolucionar, desarrollar, progresar y superar los diferentes estados. Es decir, no quedarse atascado en ninguno. Crecer trae consigo nuevos conocimientos y aprendizajes, aunque también es necesario dejar ir viejos hábitos o comportamiento a medida que nos hacemos mayores. En ocasiones, las personas no siguen una progresión normal y tienen un medio a hacerse mayores. El miedo a crecer puede manifestarse en dos maneras: el síndrome de Peter Pan o con la gerontofobia, que es el miedo a hacerse mayor. ¿De qué trata el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan hace referencia a aquellos adultos que siguen comportándose como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta.
Desde entonces todo estuvo claro. Me parece verte allá a mi lado. Despejaste todas mis rutinas, alegrándome la vida. Y ahora no hago más que hablar de ti, como lo hace la nostalgia. Sin recuerdos viaja muy dentro de mí. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Me quiero escapar, muy lejos de aquí, salir a buscar un rastro de ti.
Crecer, sobre todo a una edad como la nuestra, puede traer muchos miedos y hasta ansiedad. Así que mi investigación va para todos los adultos que escuchan este programa. Yo les quiero contar cómo identificar la ansiedad en niños y niñas y adolescentes. La ansiedad es como un sentimiento que se transmite con lo que uno siente, lo que uno transmite, con el miedo y con todo. O sea, uno visualmente, uno lo puede entender. Un ejemplo, uno cuando tiene ansiedad, uno hay veces
silenciosa, como a morder la uña, como así. O la pierna empieza a hacer así.
¿Cómo?
Como, o sea, como así.
A temblar.
Sí, como a temblar, como que uno la mueve
de tanta ansiedad que uno tiene. Un ejemplo, que días estábamos en el colegio y la profe Juliet estaba así súper estresada. Y yo le pregunté qué fue lo que pasó y pues me contó que ella tenía ansiedad, que porque había visto una paloma en otro mundo. Pues la verdad, de ese mismo día le preguntamos que hay de diferencia entre trastorno de ansiedad y ansiedad, y ella nos dijo que el trastorno de ansiedad es como lo mental, lo que uno siente, y la ansiedad es ya como un movimiento. Les voy a contar un dato curioso. En un 25% aumentó la ansiedad en el primer año de la pandemia. La cifra revelada fue por la Organización Mundial de la Salud. Deja claro que los últimos años afectaron intensamente la salud mental de todos. Asimismo, muchas madres, padres y cuidadores tuvieron que enfrentarse a situaciones en casa para las que no estaban preparados. Jóvenes con ganas de socializar fuera de casa, interactuar con sus pares, niños que necesitaban liberar su energía, alejarse de las pantallas y, por supuesto, episodios de ansiedad que no siempre se sabían reconocer. Yo les voy a contar señales para identificar que uno tiene ansiedad. La primera es el patrón de alimentos. Un ejemplo, a Dieguito le encantaba mucho comer brócoli, comer pepino, comer todo eso. Pero un día, de la nada, le sirven su plato favorito, ensalada de brócoli. Pero él dice, no quiero, y bota el plato. Lo bota porque no quiere y se va al cuarto todo enojado, se va y se encierra. Esto también se identifica si a una persona que le gustaba comer sano empieza a comer papitas, hamburguesas, empieza a comer todo eso. Eso también identifica muestras de ansiedad. Y si pasan estas cosas, hay que estar atentos. La segunda es que los adolescentes, ellos empiezan como a aislarse. Ellos, ejemplo, en el colegio, Ana Lucía le encantaba hablar con todos. Pero un día llega a la universidad con audífonos, ropa negra, y llega y no habla con nadie, se oculta, está en todo lado. O sea, pero está en todo lado, pero no quiere socializar. Llega a la casa, le cierra la puerta duro a los papás, se queda encerrada en su habitación y no habla con nadie, pero con nadie es nadie. Y la tercera, esto sí es muy notable, si el niño empieza a sudar, empieza a temblar, siente un vacío en el estómago y se muestra inquieto. Si estos síntomas se notan, significa que tiene ansiedad su niño, niña, hijo, hija o adolescente. Ya.
¿Quién quiere opinar? Ana Lu.
Pues me parece muy bien esa tarea, pues porque uno ya sabe cómo que puede, no cómo reaccionar, sino uno ya sabe
si alguien tiene ansiedad.
Si alguien tiene ansiedad para ayudarlo.
Vamos con una canción.
Nunca te he dicho que me gustas y lo creo pertinente. Pasaré por insolente si
Me gusta mucho todo lo que estamos aprendiendo hoy y quiero hacerles otra pregunta. Cuando sean adultos, ¿ustedes qué es lo que más extrañarían de esta época de su vida? Sofía.
Yo extrañaría compartir con mis papás, dormir con ellos, jugar, comer y eso extrañaría.
¿Tú, Diego?
No, pues yo que extrañaría ir al jugar en el colegio siempre con mis amigos, también madrugar, porque todos los días pues madrugo para ir al colegio, también digamos estar con los profes, que pues estar ahí, que a uno le enseñe las cosas, y de grande pues uno, digamos, uno no tiene que ir tanto a clases.
¿Tú, Ana Lu? Santiago.
Pues yo extrañaría a mis papás, jugar con ellos, también extrañaría el colegio, también los amigos, y eso extrañaría.
¿Y tú, Ronald?
Yo lo que más extrañaría de esta época de mi... Lo que más extrañaría esta época es el colegio, las amistades y compartir con mi familia.
¿Y tú, Tomás?
Pues yo extrañaría pasar tiempo con mis amigos, estar en el colegio, jugar con mis padres, que me saquen a pasear, y también una cosa que extrañaría mucho es esta oportunidad que me dieron de estar acá en la radio. ¿Y tú, Majo, qué extrañarías?
Pues yo extrañaría dormir, porque ya cuando uno sea grande tal vez no pueda dormir tanto.
La vida no se detiene. El tiempo es imperceptible. Es decir, no lo vemos ni lo podemos tocar, pero siempre está ahí. Y nosotros ya estamos viejos, nos vamos del colegio. Esto es mi tarea. Calendario escolar. Las claves para transitar el desafío emocional que supone el cambio de colegio. Muchos de acá de esta mesa, como Majo y Tomás, ya nos tenemos que ir del colegio. No es porque nos hayan echado el comportamiento ni nada de eso. Es porque ya estamos viejitos. Ya toca pasar a bachillerato. ¿Cómo otros se pueden quedar aún? Si tu hijo es nuevo en un colegio, tienes que primero saber que la adaptación en un colegio no es nada fácil, porque también uno tiene que saber que tiene que meterse en la cabeza que tu hijo pudo estar 7 años con una amiga y tenerse que hacer amigas para pues uno no estar solo en una semana. Eso puede ser algo muy complicado. Es normal que, por decir así, no sé, Tomás estuviera ahí y le pidiera un lápiz a Majo en otro colegio. Bueno, alguien que no conociera. Le dijera, ¿me prestas un lápiz? Y él le dice no. Y él le pueda pegar, porque eso él no sabe. Él en esos momentos, porque pues hasta ahora está empezando, puede estar estresado o ansioso. Otra cosa es la falta de atención. Carolina González, la psicóloga del Colegio Liceo Francés de Medellín, dice que estos procesos de cambios de colegio también se vive de diferentes maneras. Depende de estos factores: contexto familiar, crianza, personalidad y competencias, entre otros. También, algo muy importante es que la familia y los profesores nos apoyen mucho.
ya que esto, digamos, no sé, nosotros nunca entendemos algo de matemáticas, pero nos da miedo decir algo, nuestra familia nos tiene que apoyar y los profesores también nos tendrían que apoyar. Acá les voy a dar unos cuantos tips para mejorar la entrada en los colegios. Ajustar las rutinas. Eso es como en el otro colegio. En este colegio no puede entrar a las 6:45. En el otro colegio no puede entrar a las 7 o 6. Esos 10 minuticos de sueño más o 10 minuticos de sueño menos, eso puede servir. Una alimentación saludable. Eso se refiere a, digamos, comer a las 6:30 hasta por ahí 7:30 para que como que uno repose y no acostarse lleno. Tampoco es que por decir así, Majo, apenas se vaya a acostar, se vaya a comer una barra chocolatina gigante, porque eso le puede dañar el sueño. Un buen sueño. Esto se refiere a que no, a que el lugar donde vayamos a dormir esté cómodo, que la cama no tenga juguetes, que no tenga desorden. Y poca exposición a las pantallas. Esto se refiere a que, por decir así, no dormir con el celular al lado, le llega una notificación de un juego. Eso le puede vibrar el celular, le puede prender el celular. Y otra es no dormir con el televisor prendido, ya que eso transmite mucha luz y eso, uno no va a dormir mejor, si quieren inténtenlo, uno no va a dormir mejor con el televisor prendido que apagado. Y también porque uno puede gastar mucha luz en toda la noche con ese televisor prendido. Fomentar la autonomía. Esto se refiere a estar más seguro. Es por decir así. Estamos en el salón. Una pregunta, no sé, de sociales. Y todos dicen, el profe dice, levante la mano el que sepa la respuesta. Ninguno levanta la mano. Uno se puede sentir inseguro, así sepa la respuesta, porque como ve que nadie sabe, uno se puede sentir inseguro. Igual, equivocarse no es nada mal. La otra es la participación en la comunidad escolar. Esto se refiere a la participación activa de los papás en eventos escolares. Es como si en el colegio, ahorita en el gimnasio americano, hacen el Día de la Familia. Los papás siempre van a apoyarlos. En la lunada, las muestras de arte, muchas cosas así, los papás van a apoyarlos. ¿Y a quién le gusta que los papás vayan a ver todo eso? A todos les gusta. Entonces, imagínense que todos los papás de sus compañeros fueran y los papás no. Eso se sentiría muy mal. Entonces, los papás también tienen que estar muy atentos a esa entrada del colegio.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Amigos, no volver a saber de ellos, y siento que a los adultos les pasa mucho. Cada vez que estamos más y más ocupados y dejamos de hablar con la gente que más nos importa.
Por eso Ronald y yo investigamos sobre la importancia y los beneficios de volvernos a conectar con los amigos de hace mucho tiempo. Así que pongan atención. ¿Por qué volver a hablar con viejos amigos mejora tu salud según la ciencia? Saber de un viejo amigo con el que han perdido el contacto puede ser una gran sorpresa y puede ser sumamente satisfactorio. Los psicólogos dicen pues de que hablar con un viejo amigo te puede mejorar mucho la salud. Hicieron dos experimentos. El primero, le preguntaron a 2.500 personas que si les gustaría volver, digamos, a hablar con un viejo amigo. El 90% dijo que sí le gustaría, pero después les dijeron de que, pues, de que si ellos le gustaría enviarle un mensaje y solo un tercio lo envió. Y es que vaya gente dijo que, digamos, volver a hablar con un viejo amigo puede ser ir a comerse un helado con un desconocido, recoger una bolsa de basura, como que no les importaba. Pero después, en el segundo experimento, les cambiaron, pues, su comportamiento. Y ya después, el 53% sí decidió enviarle esta vez el mensaje a su amigo, el que extrañaban. Y pues también que uno tiene que, digamos, que uno no le dé miedo a hablar con viejos amigos, pues porque ellos a uno le pueden mejorar y que un viejo amigo a uno le puede importar. Por decirlo así, yo con Ronald somos muy amigos, pero después, digamos, yo voy a estar ya grande y a él no me importa. Yo digo, digamos, lo de la calle, me dijo, yo me acuerdo de él, pero no lo saludo, ¿para qué? Si él no es nada importante. Y ahora va a seguir Ronald.
¿Cómo las redes sociales pueden ayudar a reconectar con viejos amigos? Las redes sociales podrían facilitar la reconexión con las soletantes. Por ejemplo, yo era amigo de Santiago Loando. Entonces nos dejamos de hablar. Pasan 20 años... y me encuentro hablando en una fiesta. ¿Qué pasa? Yo no lo saludo. Digo, pues ya no es importante. ¿Qué pasa? Que nosotros sí reconocemos quiénes somos, pero no nos saludamos, no nos hablamos. Segunda cosa, la Bianca considera que aunque las redes sociales pueden fomentar el contacto con viejos amigos, a un nivel superficial, reactivar plenamente un viejo amigo exige una conversación real, una llamada telefónica o una interacción cara a cara, reaccionando el uno al otro, en tiempo real. Por ejemplo, si yo me quiero acercar a Blandón, pero tengo miedo de que él no me vuelva a hablar, entonces yo digo, ¿será que no me vuelve a hablar? ¿No me volverá? ¿No sabe quién soy? Bueno, el caso no solo es uno, es la mayor... En la mayoría, la mayoría de gente tiene miedo a esas cosas, que no lo recuerden a uno. La gente probablemente, si quieres, la gente probablemente la apariencia más de lo esperado. Peg Lui, la psicóloga de la Universidad de Pittsburgh, quien no participó en el nuevo estudio, descubrió que tenemos a subestimar cuando agradecen otras personas en nuestra vida, que nos acerquemos a ellos. La sorpresa suele amplificar nuestros sentimientos. Así que, en el caso del receptor, cuando alguien se acerca a él, esos sentimientos de sorpresa realmente amplifican ese agradecimiento.
Bueno, no hicimos este programa para asustarlos sobre crecer. La verdad es que aunque a veces da un poco de miedo, cada etapa de la vida trae sus propias enseñanzas, aventuras y sabiduría. Lo importante es que no nos sentemos a ver pasar el tiempo y ya. Lo importante es que disfrutemos y aprendamos de la emoción y el miedito de crecer. Chao.
Chao.
Nos vemos dentro de 15 días.
Quiero soñar si tú no quieres soñar, si nuestros sueños son los mismos. No quiero andar si tú no quieres andar, si vamos al mismo destino. Tenía aquella vez y no lo dejo de hacer, sin truco y sin